see trees of green, red roses too.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Bueno, me acaba de dar un documento inequívoco, Isabel, aquí nuestro amigo Charles, de Beatriz Cortázar, de, digamos, interpretada como Ana Karenina, en Vaqueira. En Vaqueira.
Bueno.
Siempre ha estado muy bien, posando, incluso
qué risa,
disfrazada de nutria o de lo que sea. ¿Qué piel es esa,
Rosa
del Monte?
Iba a decir,
Lenar.
Zorro.
Sí. Es un vintage, que nos lo ha contado alguna vez, ¿verdad?
Es un vintage, era su
madre.
Sí.
Ah, bueno,
se lo,
entonces...
Se lo no, pero muy bien, no, muy bien, mejor todavía, tiene más mérito, ¿no?
Otro gorro de zorro, bueno, iba espectacular,
vale.
Espectacular. Y ya viene a esquía.
Afortunadamente no estaba el rey, que si no le arrea.
Sí,
¿en qué sentido?
Era...
El sentido mitrofanesco.
Sí, 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 sí. Pobre Litrofan, como llaman los del grupo Risa. Ay, Litrofan.
Ha estado allí este fin de semana Bea y Carlos, porque tenían un acto, ¿verdad,
¿Y qué
Carlos?
Hacías en Vaqueira?
Pues es que nos invitó Edurne Pasaban, que tiene una, sí, una fundación, y junto con Álvaro Bultó, pues lo que hacen es, han hecho una acción solidaria en el Valle de Arán, que se llama Solidarán, que hoy lo he escrito en Libertad Digital. Entonces recogen ropa, se lo llevan al Nepal, se lo llevan al Himalaya y lo reparten entre niños que desde los 3 años ya les ponen a trabajar, que no tienen escolarización, ya a los 5 o 6 años nos comentaban, o a los 7 ya tienen la espalda mal, porque desde que nacen sus hermanos pequeños ellos son los que los tienen que llevar.
Eso lo va a arreglar Icíar Bollaín.
Pues...
enseguida.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Con Katmandú.
Claro.
Y bueno, pues hemos estado en pasando este fin de semana en
Vaqueira.
En Vaqueira, y la verdad es que se han portado estupendamente bien.
Oye, entonces, por cierto, estuvimos una vez.
Qué bonito es Vaqueira.
Sí.
Y el hotel Aciachun, que nos tenían allí, el de Antonio Catalán, nos han, la verdad, hay que decirlo, que nos han tratado estupendamente bien.
Pues si tú hubieras estado en la suite de las suites, de la apoteosis de la Royal Suite. Bueno, tremendo. Era un duplex, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente.
¿En ese mismo hotel? Ah, pues yo, si
mira,
es que,
yo
que hacíamos rutas, hay que aclarar.
Es que no
rutas.
Es porque ella y yo y ella.
Lo hemos hecho mucho, lo de las rutas, ¿verdad?
Hemos hecho mucho, sí. Pero teníamos jacuzzi, quiero decir, tenía jacuzzi, y ella y otras personas del equipo lo vieron, jacuzzi arriba y abajo.
Ah, sí. Ah, bueno, no.
Que eso, no. Eso es un duplex.
Yo tenía un duplex, pero no con jacuzzi.
Y una cama con una serie de
pero
mandos.
¿Un duplex litera o cómo era?
No, un pedazo de duplex que cada...
Pero
cada...
uno arriba y otro... Ah, vale.
Sí. Bueno, es que era una suite duplex, porque como era tal... Y en la de arriba, desde la cama, se veía pues un paisaje pirenaico,
no, era
maravilloso.
Era muy bonito, es verdad.
Pero se hacía de noche... que sentías la llamada de la selva, dabas a un botoncito, ¡buap!, bajaba una super pantalla y ¡pap!, ponías una película porno o de Ingmar Bergman, depende, hay a quien le dice huyamos de tal, ¿no?
Así, ah, pues qué maravilla, no, yo...
Podías poner una película de Dreyer o podías poner una película verde.
Verde, claro.
Claro, Oye, pero impresionante, ¿eh?
Y nos contaban que allí había estado Mar Flores en esa suite, ¿verdad? Alojada.
Sí, señor.
Ah, sí. Sí. Tiene casa allí.
Ya con Fefe, ¿eh? Creo recordar. Nos dijeron con Fefe.
Y lo que sí recuerdo es que en el hotel en el que estábamos allí en La Pleta, que era el super lujo total, y que nos llevaron allí a hacer el programa, y no es que nos dieran la misma habitación, es que hacíamos la ruta de las habitaciones, de mira lo que tiene la mía,
decían,
y
no lo puede ser, muy no bien. Puede ser. Y ya en un momento estaban presumiendo tanto, decir, bueno, se acabó. Ahora,
venía la mía.
A ver la mía, que os vais.
Yo también hice lo mismo, ¿eh? Me fui a la de Carmen Duerto.
Y había muchas velas.
Y pétalos de flores por la bañera, una cosa.
Todo. Bueno, es un milagro que no tuviera media docena de eunucos y 14 concubinas allí.
Nos contaron que iban mucho allí a la piscina climatizada los nietos reales, con sus madres, la infanta Cristina y la infanta Elena, cuando por aquel entonces, esto habrán pasado 6 u 8 años, cuando todavía ellos veraneaban, ¿no? Pasaban las navidades esquiando. Es que se ha dejado de hacer esa práctica. Sí. Ya no,
hombre, hace dos
la familia
años que
real,
no va...
Ya, que eso les, que a la estación que le vino estupendamente bien a Baqueira, pero que cada vez va al menos. Quien sigue yendo es la infanta Elena. Y cuando nos enseñaron la casa que tienen, La Pleta, había una luz encendida, pero era como de un porche, que a lo mejor hasta se la han dejado encendida por los
ladrones.
Puede ser.
Últimamente...
Se habrán olvidado.
Y que aparte tenían otra casa, la infanta Cristina. Ahora no sabes si es una donación, o sea, no es que sea en propiedad. Tal.
Pues hoy aparece
y Aznar
una...
también, ¿no?
Hicieron tres.
¿Quién? Aznar.
Aznar no sé si tenía propiedad. Rato creo que tenía.
Manolo Pizarro también.
Sí, eso
Javier
sí,
Merino y Mar Flores. También la tienen.
Bueno, pues hoy aparece en El Mundo otra... No, en el ABC, sí. En el ABC, otra historia de Urdangarín, de un testaferro belga. Belga como su madre.
Como su madre.
Me he leído la información, que es prolija y detallada. Yo creo que Ayuso va a acabar volviendo loca a la institución, ¿eh? O sea, ayer un editorial grotesco en defensa de la monarquía... a la que decía el editorial que quiere encargarse por el caso Urdangarín. Es la primera vez que yo veo escrito eso.
Ayer en El País.
En El País, un editorial grotesco. El caso Urdangarín y el futuro de la monarquía. No, pero si aquí lo único que nos preocupa es el futuro del caso Urdangarín.
Claro.
Si se va a juzgar como es debido o no. Pero bueno, ellos se hacen los imprescindibles. Y al mismo tiempo, en ABC aparece hoy la filtración de una filtración muy detallada de otro de los testaferros, un belga, que se ve que tiene una especie de red de empresas por ahí en distintos países que te sirven para sacar dinero, evitar la siempre voraz acción del fisco. La verdad es que me ha llamado la atención, porque además lo publica el ABC, que yo creo que no estará contra la monarquía. Aunque lo mismo mañana saca un editorial El País también diciendo ya está el ABC, como siempre, tratando de derribar la monarquía histórica, etcétera.
Los programas de hígado, dice.
De hígado.
Que no de corazón, sino de hígado.
De hígado, ¿no?
Inteligente, es que qué chispa tiene.
Es nuevo.
Sí. Es nuevo, ese chiste es nuevo,
yo,
sí.
Oyendo el nombre de Álvaro Bultó y viendo el pronto ahí, de pronto hilado es en esa sección de qué hubiera sido de mi vida.
Sí.
Entonces... Claro, pienso en la infanta Cristina,
que
hubiera sido de mi vida si me hubiera casado con Álvaro Bultó.
Pues mira, no sería porque
ya serían igual de rubios.
Ella no
eso es verdad.
Ella no tenía empeño ni nada con Álvaro Bultó, madre mía de mi vida. Y él sigue soltero, ¿eh?
Se dice en... A lo mejor es que no se ha recuperado. Se dice mucho en América empeñoso. Dice, es que ella es muy empeñosa.
Muy empeñosa.
O sea, que se empeña y es muy empeñosa. Ella era un poco empeñosa, pero
creo.
Bueno, primero fue a por Bultó en moto y no. Y ahora por
mira.
Pelotazo.
Iba en canoa.
Bueno, la verdad es
ahora
que...
Ahora tiene que casa de empeño.
Sí.
No, pero estaba muy bien lo que escribía Emilia, no en la otra crónica, sino en el Crónica que se publicaba este fin de semana. ¿Te acuerdas que la semana pasada nos preguntábamos cuánto pagaban de hipoteca? Nos quedaban así unas cosas, pues Emilia ha debido estar averiguando, ahora nos lo explicas bien. Todo lo que van invirtiendo en esa hipoteca, que si mal no recuerdo son 50,000 euros cada 3 meses.
Cada 3 meses.
Lo que ha costado esa
casa.
Esa
es la versión real, la versión de una gente amiga de Iñaki y de Cristina que recabó con Suelo Font y que siempre tiene muy buenas fuentes. Y eso es, eso era información ya publicada. Lo que pasa es que casaba un poco, no casaba la versión de una hipoteca de 3 millones con la que luego figura realmente en el registro, que son 6,2. Y tampoco, que esto luego me lo comentó Esteban Urreiztieta, dijeron que habían entregado el piso que habían vendido, que tenían antes, que habían vendido por 1,9 millones de euros, y lo habían vendido 2 años después de comprar Pedralbes, luego que tampoco casa.
Bueno, es que es todo mentira. Es que parece la institución del 11M. Es que toda la historia de la fortuna de los Urdangarín es una trampa detrás de otra, una mentira detrás de otra, un borrar huellas a posteriori. Pero mal, porque es que encima lo hacen mal, porque la avidez de conservarlo y la sensación de impunidad, pues les ha llevado... Es que no han tenido ni cuidado a la hora de engañar a la justicia ni al prójimo.
Porque ahora... se han creído que eran intocables y que aquí no va a pasar nada.
Bueno, mira, es que de momento, bueno, intocable, él ya no es intocable.
No.
Él está tocado. Ella de momento es bastante intocable.
De momento
pero
sí.
Ya veremos.
Ah, yo creo que al final como pagará una multa y ya está. Yo no confío en un final.
¿Y hay temas que han prescrito?
Pues yo te digo que es tanto dinero que es muy difícil. Otra cosa es que yo siempre he dicho, tienen que imputar a los dos, al 50% es el beneficio, ambos deberían ser interrogados y tratados el mismo, y luego si quieren que los indulten, pero que los juzguen y les impongan la pena correspondiente, además de devolver el dinero, porque es que es dinero de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento, de otra comunidad. Parece que en Valencia van a salir más cosas, y atención, si no se cruza en algo que aparece hoy también en la portada del Mundo, y es que al que era el número 2 de Camps, a Ricardo Costa, se le empieza a imputar o le están investigando un posible delito de financiación ilegal de las campañas de Camps en el PP a través de Gürtel y Brugal. Cuidado que no aparezca por allí mezclado Urdangarín.
Y falta la declaración de Diego Torres.
Madre mía, supuesto.
Que no sabemos si va a ser a favor o va a optar por el silencio o se va a defender.
Esa
o va a tirar
a matar.
Esa es
una cuestión. ¿Qué se dice en los cenáculos de la cosa?
Bueno, pues ahí... Pues la verdad es que parece, desde luego hacía un par de meses Diego Torres parecía dispuesto a cantar, sobre todo porque en los interrogatorios previos que le han hecho, cuando ha declarado a la policía, bueno, sus declaraciones decía que Urdangarín y él eran los que tomaban las decisiones, y coincide con las versiones del contable, de la mujer de Torres, que bueno, por otro lado es lógico, que eran los dos los que tomaban las decisiones. Lo que, no sé, del mismo modo que ha variado mucho la estrategia de Zarzuela desde que esa famosa discusión que tuvieron el príncipe y el rey en resulta muy sorprendente, que teóricamente les echaron de casa, no les dejaron venir a pasar la Nochebuena en España, y de repente les alojan en Marivén, les reciben en Zarzuela. Entonces resulta un poco sorprendente, y no sé.
Eso tendríamos que hablarlo con el editorialista del País, si es que es del País, porque si es de la Zarzuela, que se dé por muerta. De Lenda es monarquía, que dijo Ortega en un mal momento. Eso es textual. De Lenda es monarquía, bajo el arco en ruinas, artículo célebre. Pero vamos a ver, si era bueno echarlo de España para que dejara sus negocios, ¿por qué no se denunciaron? Y si no dejó los negocios, ¿por qué ahora lo vuelven a coger en su seno? ¿Por qué no lo han echado de la familia real? O sea, las dos cosas a la vez no se pueden sostener. El rey es bueno porque le dijo que no hiciera negocios, pero es malo porque lo siguió haciendo y el rey no dijo nada. El rey es bueno porque dijo que no se podía tolerar en Navidad que alguien pensara que estaba que no éramos iguales ante la ley.
Así lo dijo, sí.
Pero entonces es malo cuando dijo que no se podía personalizar. Era bueno cuando lo mandó a Estados Unidos. Pero es malo cuando lo acoge ahora en la Zarzuela y en Marivén, justo la víspera en que tiene que ir ante un juez, que se puede entender como una maniobra de amedrentar al juez.
Hombre, la explicación oficial que dan en Palma es que al parecer dos personalidades que necesitan una protección del máximo nivel en un hotel, pues en un dineral, y era más fácil que estuvieran en Marivent porque era más barato.
Por ahorrar.
Para ahorrar.
O sea, por dinero, ¿no?
Y por la logística de la seguridad.
Ya, ya. Oye, de verdad, es que no cabe un tonto más, ¿eh? Bueno, o sea, pues... es que no se les ocurre nada un poco más ingenioso y sobre todo coherente. Es decir, tú ten una versión, la que sea, y manténla. Sí, si aciertas bien, pero claro, si vas cambiando de versión, claro, según los días...
Hombre, si vas cambiando de jefe de la cosa, es normal que cambies de...
Eso también es versión. Verdad.
Esta semana mismo era el cambio. Tiene mucho que ver el editorial del diario El País.
Grotesco.
Que además empieza con los 2 minutos de aplausos que le dedican al
rey.
Bueno,
eso, teniendo en cuenta que la clase política está todavía menos valorada por la opinión pública que la dinastía histórica, que la monarquía, pues anda, qué buen argumento. Dice, los que están robando a mansalva, que se guardan en el Supremo, sus fechorías porque los juzgan los jueces que ellos mismos ponen en el Parlamento, aplauden al rey, pues casi peor que lo hayan aplaudido.
Pero podían haber citado el día en que a los príncipes de Asturias les aplaudieron en aquella iglesia, en aquel acto, o sea que eso no fueron los políticos.
Bueno, pero gente.
Claro, pero
ese me parece mucho más significativo.
Es que del príncipe no dicen una palabra, es solo el rey. O sea, es que además es tan deliberado y no, tan es, grosero.
Es la continuación, es la segunda parte del reportaje del País Semanal de hace una semana, de 20 y pico páginas, en el cual hablaban de esa zarzuela capitaneada solo por el rey. Dice, aquí no hay un número dos. Es una de las frases que nos llamaba la atención. Aquí solo hay un patrón y es el rey. Número dos no hay. Y nos habla de todo el poder que está acumulado en manos del rey y en nadie más.
Así se enterarán también los príncipes de Asturias de lo que vale un País Semanal o dos o tres, y las exclusivas a prisa. O sea, es que algunos no se enteran.
Doña
los
Leticia,
negocios están en otra
venga
parte.
Los premios Telva.
Mira, por ejemplo.
Pues sería un puntazo,
aparte,
¿eh?
Es una revista muy formal.
Como que no lo habrán intentado, además.
De cursos ¿sería? De cocina.
Así. Estaría bien, ¿eh? ¿Cuál es? O sea, que no van las infantas, que se plantan y dicen, ya no volvemos a ir a premios de estos porque acaban de imputar a mi cuñado. Y aparece allí Leticia, sería absolutamente la forma de decir, yo sí que tengo una postura y os vais
a
enterar.
Si fue a comprar chirimoyas, ¿por qué no va a ir a los premios del pan?
Y despreció un jugo de arándanos porque era muy caro.
Eso dice.
¿Qué me dices? No me gustan los arándanos mucho, ¿eh?
Ya, no, bueno, es mejor
cuando
la frambuesa.
Llegué a América al principio, ¡oh! Pero luego ya pasa el tiempo y no.
Pero el zumo está bien, no está mal.
Y mermelada.
Está como tomable.
La mermelada
tomable.
También hay un punto excesivo en esa mermelada.
Pero si te das poquito y lo extiendes...
Mira, yo la miel que me trae aquí
Emilia.
Nuestra amiga Emilia y luego la mermelada de ciruela.
Ah, sí. Sí.
Es la mejor.
Es muy buena. La Aero Diet es muy buena. Y la de melocotón tampoco está mal. Y es muy buena la de Mercadona.
Sí.
Hacendado, que es como una especie de compota de manzana, reineta, una cosa rara. Eso te lo pones en una tostada sin sal ni azúcar.
Y qué rico.
Que puede tener 50 calorías.
Bueno, lo que quemarlas.
Lo que tiene un potito.
¿Un potito tiene 50 calorías?
¿Un potito solo? Sí, un potito tiene 50.
¿Y hay gente que los toma?
¿Cómo lo sabes?
G10 Slimane tomaba potitos.
Y dicen que Leticia...
Dice que era como una sílfide, tomaba potitos.
Anda, dicen, claro, como no iba a estar como una sílfide.
Dicen que Leticia en los embarazos también, pero porque no era capaz de asimilar la comida, se encontraba tan mal y vomitaba tanto que tomaba potitos, que tienen mucha concentración alimenticia.
Bueno, yo tengo un problema con las corbatas.
Tú y casi todos los hombres que lleváis corbata.
Claro, porque el problema es que a esas horas, a las 5 de la mañana, yo me levanto y entonces, con entusiasmo, pero como los novilleros en las ventas, con más voluntad que acierto, y veo muchas corbatas colgadas. Problema, me gustaría verlas todas, pero... Me lío, se caen 5, es un follón.
Nos lo estamos imaginando, ¿eh?
No, es que te aseguro que es así. Bueno, creo que en la tienda de Libertad Digital han dado con una posible solución a mi problema. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Federico. Comenzamos la semana con el corbatero motorizado. Un producto ideal para tener bien organizadas sus corbatas en casa y poder elegir la más apropiada en cualquier momento y con suma facilidad. Ya que este corbatero motorizado, colocado con su adaptador en la barra del armario, con solo apretar un botón, irá rotando todas sus corbatas para que elija la que más le apetezca ese día. Además, solo hoy lo podrán adquirir con un 10% de descuento en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 91-567-1876. Entre en la tienda de libertaddigital.com y sorpréndase.
I see trees of green.
Bueno, ¿qué es lo último que sabemos de Boyer?
Pues el parte médico que se ha emitido este fin de semana no aporta demasiadas novedades. Sigue sedado, está en la UCI recuperándose, y sí que leíamos, Federico, informaciones periodísticas avaladas por informes médicos de personas especializadas en derrames cerebrales, porque por lo visto es un derrame, no es un ictus, son dos dolencias diferentes, sí, que hablaban de la dificultad que tienen estos enfermos de recuperarse con total normalidad. Ya están comentando, pero insisto, son crónicas periodísticas que se basan en opiniones de médicos, que podría perder la movilidad de la mitad de su cuerpo y que volver a hablar.
Eso es lo que habrá perdido ahora, la cuestión es si la puede recuperar.
Sí, ¿sabes? Bueno, pero ahora tampoco se sabe hasta qué punto ha sido la seriedad de la cosa, de la dolencia, y sí que está allí Isabel Preisler, que por lo visto está un poco angustiada porque, bueno, pues como todas las personas que tienen una familia en la UCI, solo puedes entrar un par de horas al día en determinadas, claro, en determinados momentos muy pautados.
Dura en dos turnos.
Claro, entonces sí. Espera en casa, me imagino que es angustiosa, porque tampoco hacer nada en la...
La verdad es que no hacer nada sitio. En ningún sitio, sí, allí, porque no pintas nada, y en casa porque nada. No puedes pagar.
Y creo, o sea, además que ha pedido a sus amistades que no pasen por allí demasiado, es decir, que ha desconectado el móvil y coge las llamadas que tiene que coger.
Hace
absolutamente, hace, claro que sí, sí, hace muy bien.
Bueno, y hoy se estrena la miniserie, esta miniserie tan mini que solo tiene dos capítulos.
Vídeos preparados.
Bueno, son tres, pero seguramente los comprimen, porque son tres la miniserie.
¿Y qué son, 3 horas entonces?
No, porque la duración estándar de las telenovelas españolas es rara. Entonces sí, son como 90 minutos, pero luego al final no sé en qué quedará al final. Pero bueno, en principio era eso. Y entonces estrena esta noche, cada vez vamos viendo más escenas, y entonces son como muy divertidas. Entonces tenemos el secreto deseo de que sea una comedia como Felipe y Leticia, pero no sabemos.
Quiero decir, comedia involuntaria.
Involuntaria. Pues este momento en que Encarna Sánchez sopla la espalda por detrás.
Sopla la espalda.
Hay un momento en que sopla, el otro da un respingo y dice, ay, un poco de aire. O sea, luego está la maleta de dinero y todo eso.
Sí, todo luego, esto te daré si postrada, claro, me adorares. Sí.
El guión no está basado en ningún libro en especial ni nada, está basado en la hemeroteca como hormigas blancas. Y los autores del guión, pues, están bregados en este tipo de cosas porque están en el guión de La Duquesa y estuvieron en el guión de Paquirri. O sea que es como hormigas blancas, pero dramatizado.
Sí. Pero además todas están relacionadas entre sí, son como varios capítulos de la misma saga, ¿no? Porque luego la duquesa, fan de Fran...
Como fan, y archifan, y suegra, y todo.
O sea,
y
luego, todo está relacionado.
Y luego los rodajes han sido en escenarios naturales, en otros escenarios naturales, ¿no? Y entonces las hermanas Collado, de Mujeres Ricas, que el sábado estuvieron en La Noria, pues... La casa que una de las Collado, la que está en peor situación económica ahora, que ha puesto a la venta su casa en Villaviciosa de Odón, sí, en el bosque, pues en esa casa es la que los interiores de la casa de la moraleja de Isabel Pantoja.
O sea, que es que encima solo falta que el baño lo haya puesto porcelanosa para...
Pues seguramente. ¿No? Yo solamente he visto, claro, bueno, no ha empezado la serie, pero me ha llamado la atención la protagonista, como es de mala.
Eva Marcial. O sea, es el problema del acento. Es decir, esta chica tiene un acento normal, ¿no? O sea, un acento con eses.
Sí. De meseta, ¿no?
Claro, y entonces ella imposta ese acento, que claro, no es el acento de... Ella dice que ha tendido a no imitar. Efectivamente, ese acento no lo tiene Isabel Pantoja.
Pero es que no es una situación naturalidad. Es que tú no te das cuenta que está como muy forzada.
Ya, pero es que es complicado cuando te...
Vamos, yo
quiere hacer de Meryl Streep y claro.
No puede ser.
Pero ¿cómo que? O sea, ¿que no tiene acento de Sevilla?
No.
Tiene un acento asevillanado, pero en realidad si tú escuchas a Isabel Pantoja en la tele hablando, aparte ella no habla así.
Ella no habla así, no tiene ese deje tan fuerte.
Como Teresa Campos, es decir,
¿y no habría
como si yo me pusiera
andaluzas que pudieran...?
Eres muy fina.
Son ellas.
Rosa, lo que pasa es que nos gusta ese estilo desgarrado.
No, ya. Antes me decían, oye... hablas como Jaime Campán, y dice, pero ya últimamente me dice, ay, hablas como Chique Gran Hermano. Entonces ya digo,
cuidadito.
Puedes decir, escribiré como Jaime Campán y cuidadito con lo de Gran Hermano, ¿eh? Que yo no edredoningueo por eso. Ahí.
No, pero todos los periódicos dan hoy en su página de comunicación la noticia del estreno, Federico.
Mm-hmm. Hombre, y a ver. Las... Hay mucha expectación, sí. Otra cosa.
Así que le sopla la espalda.
Hay un momento en que le sopla la espalda.
¿Y sí. La espalda la tiene bien depilada o no? Porque yo recuerdo
Eva Marciel, sí.
Sí, no, a eso me refiero, claro. Bueno, es que yo recuerdo que una de las imágenes, creo que antes del reportaje de Pipi, y su actual, su in, no ex, sino in, Lucía, ahora Miriam, ¿sí? Vamos. Antes de ese reportaje fantástico, fue en ¿Qué me dices?, ¿no?
Sí.
Sí.
Vaselina en todos los...
rollo de papel higiénico.
En todos los habitáculos de la casa. Lo más fuerte que yo había y he visto nunca es unas fotos en 10 minutos... En las que aparecían Pantoja y María del Monte depilándose con su... como cualquier joven de su edad.
con su gilet.
Con su gilet en la piscina.
En la piscina.
Yo he visto cosas fuertes. He visto cosas obscenas. He visto cosas realmente guarras. En el extranjero, naturalmente. Ahora, ese reportaje es de lo más fuerte que yo he visto, ¿eh?
Sí, sí.
Estás rememorando una escena de Canción triste de Gil Estris cuando el comisario Furilo depilaba a Davenport. Oye, sí, sí, hay una escena fantástica. Davenport... Ella estaba en la bañera del fuera y la depilaba. Oye, a Davenport.
¿Ves? Es una perversión como teca cualquiera. Y es muy bonito, es entrañable, es sexy, es atrevido.
Pues en las promos apenas sale.
Pero ya me parece sexy si no tienes que depilar. Si tienes que...
Pues la niña ha debutado en Pasarela.
Hay opiniones, ¿ves? Ahí entran las perversiones.
Yo una vez vi un programa que se llamaba Hairy Woman, en ese tipo de... Era de un hombre que a él lo que le ponía eran las mujeres peludas. Y ¿sí? era un viaje a Grecia.
¡Claro! Imagínate en Grecia a Chichornia, las señoras esas con el joroña. Sí. Hay quien piensa que joroña es bigote. Antes en Portugal, ahora las portuguesas ya son como las españolas y tal, pero antes, ya,
bueno.
Antes había algunas con un mostacho en cuanto salías de Lisboa y a veces sin salir.
Que ni Pancho Villa.
Que ni un guardia
que
civil.
Que ni Patti Smith.
También.
Antes de que Carlos nos cuente que ha debutado la hija de Isabel Pantoja en Pasarela, decir que las promociones de la peli, de la serie que se están pasando en los diferentes portales, en los periódicos, María del Monte sale muy poco, sale mucho en Carna, y quien sí sale son Julián Muñoz y su anterior novio,
Diego Gómez.
Con una pasión, unos besos que le da Julián Muñoz a Isabel a escondidas en la
pared.
En la romería del Rocío, así Rocío, como no me hagas...
En el Rocío, pero bueno, eso es pecado.
Por lo visto, María, el otro día que fueron las dos protagonistas, a la Noria también, dice, la que hacía de María del Monte, Lulú Palomares, decía... En realidad, si alguien se puede molestar, será Isabel Pantoja, dice, pero María del Monte no puede molestarse porque sale como la alegría de vivir, como un soplo de aire fresco en la vida de Isabel Pantoja. Y que es la idea que se da en la serie.
Bueno, a la hora de protestar, aquí todo el mundo puede protestar.
Seguro.
El dinero del que se habla son 3,5 millones de euros, el que, por lo visto, Isabel Pantoja, 2,5 millones tendría que pagar a la cadena por haber incumplido el contrato.
Por aquel explayamiento tuvo, ¿no?
Esa enganchada que tuvo, yo no sé si Isabel Pantoja...
No, que te calientas, es como en el fútbol y le metes una pata en el tobillo y te has perdido la final.
Ahora, Basile es implacable, ¿eh? Es el villano perfecto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. Tampoco creas que Carlotti es bueno, pero hay que reconocer que Basile viste más el papel de malo.
Bueno,
yo no sé si...
Creí que vamos con el debut de la niña.
No,
que fue ayer.
Es que yo quiero... ¿Alguno de vosotros fuma todavía?
Yo muy poco.
Tiene solución. Cigar clean. Cigar clean.
Lo estás escuchando y claro, me parece interesante.
A mí lo único que he echado en falta siempre de fumar, que no aprendí, porque la primera vez que me tragué el humo empecé a toser, yo pasar arcadas por una cosa porque pues no puedo.
Claro.
Y nunca he fumado. Pero me gusta que las mujeres fumen, debe ser como lo de las Harry. O,
que se depilen, que fumen y que se depilen.
A mí me gusta que fumen. El depilarlas ya es distinto. Si hay que hacerlo, se hace,
sin ningún
con
problema.
Amor y, interés. Pero lo de fumar, cuando veo yo estos grupos que se crean ateridos ahora a las puertas de las empresas,
uy, claro,
siempre pienso lo mismo. Y alguien que esté enamorado de una que fuma, ¿qué hace? Para perseguirla. El 85%, según una encuesta que leí el otro día, de los ligues se producen en el trabajo. El 85%. Todavía me parecen pocos. Bueno, la gente trabaja cuando puede y bueno.
Pues sí.
Pues, ¿y qué haces? ¿Vas fingiendo que fumas? No. Cigar Clean. El Cigar
Clean
solución
es tan buena.
Que es fantástico porque además huele a cosas, a hierbas y tal y cual. Pero tú dices, no, es que lo necesito.
Qué rico.
Y sigues y pelando la pava.
Sobre todo,
yo debería dejarlo, dice ella. Pues si quieres... ¿Quieres probarlo? Mañana te traigo.
Y es vapor,
¿no? No. Sí, es un mecanismo de como de ventilación automática.
Vapor de agua, realmente, tal, sí.
Vapor de agua,
que
sí.
Es absolutamente inocuo para nuestro organismo.
Pero
y para la gente que nos rodea.
Es decir, tampoco es agua, agua.
Pero cada vez se utiliza más, ¿eh? Muchísima gente. Pero yo
claro,
lo he visto muchas veces.
Porque matas
permite,
el gusanillo.
Sí, y sobre todo eso. El principal placer de fumar, que es echar el humo.
Claro.
Es que ese es el placer, esa exhalación de humo. Que te quedas como vamos.
Bien.
Es que es lo mejor de fumar, para el que alguna vez así tenemos reminiscencias de haberlo hecho, ¿no? Bueno, pues Cigar Clean.
¿Cuánto fumas?
Hace millones y millones de... Bueno, yo he fumado muy poco. 3 minutos.
¿Y tú?
Yo lo he intentado, amigo, como tú. Lo he intentado un montón y
pues
no me gusta
dan
nada.
Arcadas, ¿no?
Pero el que fumar,
una vez,
dices... Ah.
Una vez sí fumé, en pipa. Pero porque no me tragaba el humo.
Eso
porque
sí que
la
huele
pipa
bien.
No te claro. Tienes. Y era por ligar. Porque tenía 18 años, parecía que tenía 15, y claro, por darle un poquito más de empaque a la situación. Hasta que ya cuando por fin ligué con la que quería ligar, dice, pues a muchas les gusta el tabaco de pipa, pero a mí no me gusta el olor.
Lo dejaste.
Huele bien el ambiente.
¿Qué he hecho yo este año? Estúpidamente en mi vida. Yo me había comprado todos los aparatos y esto. Es que este es un olor más dulce y la otra... Hasta que ya al final la intimidad me confesó que en realidad no le interesaba nada, ni el tabaco en general ni el de pipa en particular.
Es que huele fatal la ropa, además, con el tabaco de pipa y las cortinas y todo. Bueno, con Cigar Clean esto se va a acabar. Nosotros nos vamos a quitar esa ansiedad de salir del cine y encendernos un pitillo,
claro,
a través del Cigar Clean, que es todo lo contrario. Es limpio, como su propio nombre indica.
Clean.
Se vende en farmacias y para farmacias. ¿Esto qué quiere decir? Porque en las farmacias venden cosas sanas, Federico.
Hombre,
totalmente
hombre.
Aptas para el consumo humano. Y que además no ahumamos a los que nos rodean, que es una de las cosas que no nos damos cuenta, pero que el fumador comete ese error. ¿Cómo
que
huelen los
alguien
fumadores?
Tiene el vicio en su pareja de que le gusta el
claro.
Esto, bien, pues fúmele, pero luego no echa a perder su salud.
El olor.
Es un matrimonio por ese olor, fíjate.
Ya.
¿Cuántas relaciones raras se habrán descubierto por culpa del olor a tabaco?
Sí.
Cigar Clean.
¿Tú a qué hueles hoy?
Uh-huh.
¿Cómo que hoy? A lo de siempre.
Ha fumado, ¿no?
A lo de siempre, ¿no? Sí, ya.
Bueno, una pausa.
Eso es.
¿Te parece? Y,
seguimos
con más temas.
¿Por dónde seguimos?
Ese debut de la Niña Pantoja que todavía no hemos
en
visto
Sevilla,
ni una
un
sola
colegio.
Imagen.
En un colegio.
En un colegio.
Ya empiezan a modelar en un colegio. ¿Tú lo viste?
Lo pusieron en Más Gente ayer en Televisión Española. Entonces salía la chica desfilando y la cara pixelada.
¿Pero por qué?
Porque no tiene
¿por qué le pixelan? Si...
Pero el otro día...
No, pero también salía pixelada la hija de Ortega Cano.
La hija
que...
de Ortega Cano, que también se quiere dedicar a lo mismo. Pero esta niña es
oye,
que se quiere
no
dedicar a la música.
¿Por qué no salen ya con una máscara?
En la otra crónica no va a pixelar.
En aquel tomate era muy divertido, porque pues sí. Salían con un tomate así enorme.
¿Por ejemplo?
Yo era uno de los grandes hallacos de aquel tomate.
Bueno. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself. Bueno, he tenido un sobresalto porque ayer, zapeando, vi a alguien que me sonaba. Digo, este es un bailarín flamenco, bailador, etcétera. Y ahora, ¿qué me dices? Trae en portada a Amargo. Bueno, ahora entiendo. Luego vi que se llama Sandro Rey, que es un vidente.
Mm.
Pero aquí es como amargo.
Yo no sé si tendría ese desnudo, ¿eh? Y además tiene el pelo más largo.
Claro, ahí yo lo vi y salía claro. Vestido.
Claro, y con unos pelos que lleva.
Sí, sí.
¿Han hecho alguna vez algún zapping? Porque ha llamado a alguien diciendo, me voy a casar, me gustaría saber qué me depara el futuro. Pues mira, te vas a casar y vas a tener un niño enseguida, te va a quedar embarazada. Y dice la señora, pero es que tengo 59 años. Y dice, oye, ¿no has visto a Ana Rosa Quintana?
Bueno, eso es lo que
el hombre
pareció.
Sale adelante.
No, es fantástico.
No, ese, a mí ese mundo vidente de esas franjas horarias en todas estas televisiones me parece fantástico. Además, hay una cosa que a mí me sorprende siempre, que digo, te voy a escribir de esto, y es que los hombres van disfrazados y las mujeres cada vez más son señoras absolutamente normales. Sí. Excepto Aida Romero, que suele hacer cosas raras. Hay señoras que son como amas de casa que de pronto se dedican a ser videntes.
Te da confianza, ¿no?
Pero se ponen unos nombres todas como de
comistas. Pero los hombres son como todos disfrazados.
A mí me encanta cuando dice, ay, no sé quién está libre. Eso, y aparece en la pantalla dividida. Claro.
A mí lo que me encanta es la técnica. O sea, yo veía a este Sandro Rey, le mandaba primero por la voz. No sabías cómo adivinaba que era una mujer. Luego te das cuenta es que solo llamaban mujeres. Por lo tanto, y tal. Mujeres de cierta edad. Y les llama cariño. Yo a una señora de 60 años no me atrevo a llamarle cariño. O sea, vamos a llamar cariño, sí. Y a él tiene dolores, ¿verdad? O sea, muchos, dice, muchos. Ya. Y no quiere ir al médico. Se queda mirando así, dice, pues no quiere. Tiene que ir. Dile que te lo ha dicho Sandro Rey. Tiene que ir al médico ya. Vamos, estuve por ir yo al médico convencido de...
Oye, te atrapa.
No bailará como Amargo ni cantará, pero hay que ver, es un artista de lo suyo.
Y con una de estas trabajaba Maribel Sanz.
Sí, Maribel Sanz. Es que hacen que como una especie de preparación, como de presentación.
Da paso a las llamadas.
Entonces da paso Maribel a las llamadas, se sienta al lado de estas personas y entonces va dando...
Y también es lo de, hola cariño, buenas noches, te voy a pasar con fulanita. Sí, es
¿por
todo...
qué dicen cariño?
Pues no lo sé. Porque...
Por si acaso es hombre o mujer.
Pues no lo sé.
Eso evitar... es verdad.
Pues
eso,
como un claro,
eso tiene que decir la Real Academia sobre el lenguaje sexista. Porque cariño sirve para todos. Ya.
Eso es verdad. Sí. Oye,
sería cariña.
No. Cariño. Sí. Y estaría bueno que alguien dijera que hay que decir cariña.
Cariñena.
O fetearlo directamente.
Oye, pero es un sólido argumento en contra de esa cosa. La primera cosa decente que ha hecho la Real Academia Española de la Lengua desde hace 300 años, cuando se fundó. No, pero en los últimos 30 años no ha dicho nada de la persecución del español en un tercio de España. No ha hecho nada para defender los derechos a ser educado en español. Y encima han puesto a uno, que es un hijo de Blecua, no comparar con su padre, al que yo tuve de profesor, el sabio, Juan Manuel Blecua, que dice que, claro, sin la inmersión, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Cumplir la ley. Blecua, hijo, botijo. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues ahora sacan una guía contra el lenguaje no sexista, todo eso, que tienen razón. ¿Para cuándo defender el derecho a poderse escolarizar en español en España, señoritos de Barcelona? Me enfada profundamente.
¿Has visto?
A llamar a Sandro Rey a ver si tiene remedio lo de la academia.
¿A usted me va a llamar cariño?
¿Quién? Comprenderás que a estas alturas ya me han llamado tales cosas. Que...
Cariño sería genial, ¿verdad?
Vamos. Sí,
sería
cariño,
de lo más bonito. ¿Has visto los carteles?
Está muy bien lo que estás haciendo del 11M, cariño. Está muy bien.
O
voy
cielo.
A decir a Luis del Pino.
Sí.
Cariño, has estado muy
cielo,
bien.
Cielo también está,
cielo.
Sí.
Eso ya a Luis del Pino. No
¿Has visto los carteles de la Semana Fantástica que parece Kate Middleton? Aparece una mujer con un vestido en color coral, plisado, que es como se llevan ahora los vestidos,
sí,
y dices, anda,
que,
pero
vuelan.
Si es la princesa. Bueno, sí. Que por cierto, según el Daily Mail, la reina le ha dicho que tiene que bajarse una pulgadita a las faldas, que va muy corta.
Mucha envidia es lo que hay.
Es que diga que mira Esperanza Aguirre, a ver ahí, si no voy a poder yo llevarla.
Sí, claro. Señor, oye.
Oye, mira, no está mal. Que
encima
se...
de que es decente, ha estado con el mismo novio, que es su nieto, 11 años estuvieron.
Sí, ha aguantado mucho.
Y está haciendo mucho por la monarquía británica porque cae muy bien y lo está haciendo muy bien, es verdad.
Que tuvieron sus más y sus menos, que lo dejaron varias veces.
Lo dejaron una vez en serio y dos así, así. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tú no te has peleado nunca con un novio? O novia.
Vamos, me he peleado todo el rato.
O sea, hasta con santo rey te puedes pelear. Dice, cariño, es que no puedo.
Me llama tesoro.
Tesoro. Tampoco está mal, también es un... Bueno, pues eso. Estoy muy a favor de Kate Middleton, precisamente por eso que dicen que quiere reprimir la reina. Así, así es cuando enamoró, por decirlo suavemente, al príncipe William.
Claro que sí.
O sea, Guillermo. ¡Qué buena está Kate! Dijo cuando desfilaba en ropa interior.
Ay, ya sentimos.
Ella ha ido a comprarle ropa, entre otros sitios, en Gant y en Zara, a él. De Sport. Bien, es decir, una cosa es el traje, los trajes del sastre, que son los mejores, los de la familia real inglesa, pero luego ha ido a comprarle Sportwear.
Muy bien.
Es que hay que tener de todo, hay que tener de todo, pues el traje a medida, la
también
camisa
puede ir al Corte Inglés.
¿Qué hacemos en el Corte Inglés? Porque claro, Gran Bretaña está muy bien, Londres es un sitio estupendo, le falta el Corte Inglés.
Hombre, ¿y eso qué es inglés?
Eso es verdad.
También.
Eso es verdad.
Bueno.
No nos dejan pasar una.
No. Deporte.
Deporte, esencial.
Deporte, porque estamos hablando de que si dos dedos para arriba la falda, no, más baja, más tal, pues hay que hacer deporte, ¿no? Para luego poder enseñar, entre comillas.
Sin comillas.
O sea, venga, concursiva.
Eso es.
Venga, pues, por ejemplo, unas zapatillas de running, boomerang, para mujer y para hombre, para los dos, que vaya la parejita a correr al parque, que está muy bien, 19,90, un chándal. Hay que tener un buen chándal. Esto es como el fondo de armario, lo mismo. Pues cómprate un chándal en condiciones.
Hasta Luis Medina lleva chándal.
Tienes que ir a ver a Castro o a Chávez, que te va a poner sin chándal.
Exactamente.
Un chándal. Hay una corriente nueva que se llama chandalismo.
Sí. El chandalismo.
Que es ir vestido con
chándal. Que la encabeza Alfonso Sigue.
Hablan de Genoveva Casanova esta semana, las revistas, de que se apunta a la moda del chandalismo. Sí, porque va con chándal.
Sí, si eres rica en París, solo puedes ir a tomar el café en chándal. Es como van todas las libanesas y eso, pudientes.
Pero,
con el abrigo de,
o sea, zapato de tacón de 13 centímetros, chándal y abrigo de bisón, como Aida, la tesorera de la PSOE.
Sí, ya lo inventó ella, es verdad.
Pero hombre, que era fantástica.
Lo inventó Martirio.
Bueno, Martirio ha inventado muchas cosas.
¿Eh? Con las sevillanas de los bloques.
Sí, arreglada pero informal, si es que esto es así, claro. Bueno, chándal boomerang para hombre, 19,95, y una bicicleta, fíjate qué interesante, bicicleta B-Pro de 24 velocidades, 289 euros. Más cositas, fíjate qué buena sesión de cine podemos tener gracias a esa filmografía completa del director Quentin Tarantino, que habrá gustos para todos, pero luego los que lo siguen, vamos, fervientemente. Pues tenemos en DVD por 59,95 euros, que lo prefieres en Blu-ray por 69,95, y por fin sus 8 películas más aclamadas, junto con el libro de 96 páginas, y bueno, pues muchas más cosas, ediciones para coleccionistas, Quentin Tarantino, está en el Corte Inglés. Y en www.elcorteinglés.es tienes toda esta información, y para patrocinamos el segundo centenario de la Constitución de 1812.
¡Viva! Bueno, vamos a ir a las noticias enseguida. Vamos con las preguntas a la historia con César Vidal. Hay dos asuntos. Uno de estos que nunca pasan de moda, los templarios. ¿Para qué se crean los templarios? ¿Cuál fue la razón de su origen? De su final se conoce algo, de su origen se conoce menos, pero siempre misterio y tal. En Monzón hay un pedazo de castillo templario y en ese pueblo es donde hay más atletas de España.
Conchita Martínez.
Conchita Martínez, entre otros campeones. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero ahí está el castillo templario y ahí están los de Monzón, que amanece y ya están con chándal o con lo que sea, con cota de malla, corriendo.
Yo tuve un compañero de mili que era templario.
¿Tuviste?
Que era de Monzón.
¿Y qué tal?
Pues le tenía los pies cabos y al final le dieron... No terminó la mili. Exento. Sí.
Un poco raro, ¿no?
Tenía los pies al pobre, y yo no sé ni cómo le hacían... Si es que no podía andar.
Le faltaban unas plantillas, quizás.
Pues no sé templarios. Lo que le faltaba.
Sí. Algo disimularía Mireña aquí con el sordo, que también se libró de la mili.
Oye, parecía que oía y estaba sordo. Bueno, y luego hay un señor, un oyente,
¿sí?,
que está empeñado en que yo no dije la verdad, me equivoqué, me faltaba información cuando dije que en Barcelona, con Franco, entró el tercio de Montserrat, tercio de voluntarios falangistas de Barcelona. dice que me equivoqué, así que pongo a César por testigo y por juez, y él nos lo explicará, a ver si tengo razón o no tengo razón, señor oyente. Ya la manera de decirlo ya me preocupa un poco. No, pero es fantástico, porque como están empeñados en Cataluña en borrar el tercio de Montserrat, la bandera de España de que llevó el tercio de Montserrat a Montserrat, el Congreso Eucarístico Nacional Católico, que también se detuvo allí en los 50. O sea, como ahora tienen curas abortistas y cosas así, pues enseguida, después de las noticias.